En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, en esta nueva edición del programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, siempre a través de la señal de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en la web radio.uchile.cl. Estamos acá nuevamente en este espacio donde cada jueves revisamos la programación de nuestros elencos. Me refiero a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile. Les vamos a contar que esta semana la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile va a llegar hasta el Teatro Municipal de Viña del Mar. Este sábado, 10 de agosto, se va a presentar allí a las 19 horas con un concierto gratuito cuyas entradas ya se encuentran totalmente agotadas. Allí va a presentarse bajo la batuta del maestro chileno Juan Pablo Aguayo en una jornada que además va a marcar el debut profesional con esta orquesta por parte del solista en violín Bastian Lowe. El maestro que hasta el año pasado fue parte de la fila de flautas de la orquesta, ya ha dirigido anteriormente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Esta vez regresa con un programa que incluye obras de tres grandes compositores, Beethoven, Mendelssohn y Dvorak. El concierto partirá con la obertura Egmont de Beethoven y continuará con el concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, como ya les decíamos, con el solista Bastian Lowe, quien se presentará por primera vez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile como músico profesional. Ello tras compartir escenario con este elenco en 2003 y 2005 en el marco de la iniciativa Niños Solistas. El programa va a finalizar con la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Dvorak, escrita en 1893 y estrenada ese mismo año con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la obra compuesta por quien es la figura más reconocida del nacionalismo musical checo, fue un éxito inmediatamente. Así se convirtió en la más popular del repertorio de Dvorak, siendo usada hasta la actualidad en videojuegos, en la publicidad y también en el cine. Para conversar acerca de lo que va a ser este programa y también de lo que han sido sus carreras, me encuentro acompañada hoy en los estudios por el director Juan Pablo Aguayo y por el solista en violín Bastian Lowe. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Priscila. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Muchas Bastian. Gracias por la invitación, Priscila.
Un gusto tenerlos acá y, como ya les decía, bienvenidos a este espacio Frecuencia SEAC. Primero que todo, Juan Pablo, ¿qué significa para ti volver a dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile? Ya lo decíamos, no es la primera vez que lo diriges, pero además tu vínculo con ella es muy cercano. Fuiste 19 años miembro de las filas de la orquesta.
Así es. Bueno, primero decir que estoy muy contento, muy emocionado, porque vuelvo a dirigirlos, a dirigir a mi orquesta, siento que es mi casa, pero primera vez, sí, siento con un programa con repertorio universal, con repertorio tradicional y con un repertorio muy querido por la orquesta. Las ocasiones anteriores que me tocó dirigir o que me invitaron a dirigir tuvieron otros ingredientes. Me tocó hacer un concierto familiar en un momento, en otro momento en pandemia, de urgencia, me tocó reemplazar al maestro Zaglin Beni porque dio COVID positivo y no pudo viajar a Frutillar. Entonces, siento que esta es la primera vez, y así lo estoy viviendo, de la primera vez de tener una semana de trabajo con un repertorio que es querido por la orquesta, y de un trabajo tranquilo, y de un concierto un poco más tradicional, con un solista. Entonces, eso me tiene muy emocionado, eso es lo primero. Y después, siempre es muy lindo volver. Ya hace un año y medio que dejé la orquesta, hace ya una buena cantidad de años que estaba intentando este camino de la dirección y también el camino de la formación, el trabajo con jóvenes, y hace un año y medio ya fue incompatible con mi trabajo con la Sinfónica. Entonces no dejé de tocar flauta, pero sí dejé de ser miembro de la orquesta. Entonces, obvio, no es obvio, pero en mi caso sí lo es, los echo mucho de menos, ¿no? He hecho mucho de menos tocar en la orquesta. Y cada vez que puedo me arranco a algún ensayito a ver a los amigos. Porque además, 19 años es toda una vida. Y no solo 19 años de tocar ahí, sino es toda una generación. O sea, son mis amigos con quienes estudié y después con quienes trabajé y que nos seguimos viendo. Finalmente, el medio musical y en particular la Sinfónica somos una familia.
Claro, ahí hay un nexo emotivo, ¿no?
Total, sí.
Mencionabas que habías dirigido a la orquesta en programas muy especiales también. Recuerdo, hubo conciertos al aire libre en todo ese periodo del estallido social, sí. Donde tú también dirigiste.
Sí, eso también fue muy emocionante, muy especial. Fue la primera vez que yo dirigí a la orquesta, pero sobre todo yo creo que fue especial porque fue un momento en que... Fue un momento de muchos sueños, de muchas esperanzas también. Bueno, sabemos lo que desembocó, creo que no, ya esto es mi opinión personal, creo que como sociedad no tuvimos la madurez de llevar el proceso, pero en ese momento fue muy lindo también que la mayoría de la orquesta decidimos salir a la calle. Más allá que frente a nuestro teatro estaba ocurriendo todo, no podíamos tocar en el Teatro de la Universidad de Chile, que estaba enfrente de la plaza. Podríamos habernos quedado en la casa, habernos manifestado individualmente. Sin embargo, lo que como grupo, como orquesta, decidimos, con toda nuestra diversidad, con chiquillos jóvenes recién entrados a la orquesta, con colegas a punto de jubilarse, como orquesta decidimos que era el momento de manifestarnos y de, sobre todo, de llevar la música a espacios no convencionales. Entonces armamos, y fue muy autogestionado, eso fue muy lindo también, en un momento en que estaba todo tan revuelto, como orquesta, autogestionadamente armamos una temporada de conciertos en la calle, en gimnasio, en escuela. Fue un periodo muy lindo. Fueron 2 meses que tocamos, octubre, noviembre y diciembre, de mucha esperanza y en lo particular, que me hayan pedido, porque el maestro Selim Beni estaba en el extranjero, que me hayan pedido que me hiciera cargo de buena parte de esos conciertos. También fue para mí un honor y me sentí muy privilegiado también de pararme frente a la Sinfónica Nacional.
Bastián, en tu caso, tocaste, como ya lo decíamos en la introducción, en el programa Niños Solistas. ¿Qué significa para ti debutar esta vez ya en términos profesionales junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile?
Bueno, debutar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile es un sueño. Que se está volviendo realidad y me tiene muy, muy contento, muy, muy entusiasmado, porque independiente de los dos conciertos que di con ellos en el marco de los Niños Solistas, que son de los mejores recuerdos de mi vida, todavía me emociona como músico profesional hoy en día el alto nivel de apoyo que sentimos los niños solistas de toda la orquesta, que no es algo que se puede obviar, porque acompañar a un niño siempre es mucho trabajo. Independientemente de eso, el mundo musical chileno es pequeño y nos conocemos, y he tenido el placer y la alegría de mantener contacto con gente de la orquesta, y ellos han mostrado interés en mi carrera, y siento que es una relación que ha crecido y se ha mantenido en el tiempo. Y mi historia personal también tiene raíces en mis dos abuelos. Mi abuela Inés Lobo era miembro de los chelos de la Sinfónica y mi abuelo Hans Löwe fue corno inglés de la Sinfónica antes de irse a la Filarmónica a ser el principal de los chelos. Entonces es todo un sueño que se está realizando. También no olvidar que el 2019 yo tendría que haber tocado con la orquesta.
Eso iba a
Entonces esos 4 años de que finalmente es casi de no creerlo. Estoy muy contento de que esté pasando, por así decirlo.
Precisamente a propósito de lo que mencionábamos, que estallido social, se vio truncada la programación de ese año. Y tú estabas programado como en esas fechas, ¿no? Ese año.
Claro, si sí. No me equivoco, el 18 y 19 de noviembre del 2019, para tocar el segundo violín de Prokofiev.
O sea, ha sido una larga espera, como...
Exacto, como exacto.
Y además, hay un componente especial que llegas a debutar con la Sinfónica en un escenario en el que tú también te habías presentado antes, ¿no? Van al Teatro Municipal de Viña del Mar, tú fuiste parte de... tuviste el tercer premio en el concurso internacional Dr. Luis Sigal.
Exacto. Mi carrera tuvo el 2015 un salto importante gracias al concurso Dr. Luis Sigal, donde fui el primer violinista chileno que logró pasar a la semifinal y después, a sorpresa de todos, incluso ganar un premio en la final. Eso lamentablemente no fue en el Teatro Municipal de Viña, porque todo ya estaba cerrado. Fue en el Club de Viña y después en el Congreso. La final fue en el Congreso, pero volver a Viña, como te digo, para mí Viña, por todo lo que es el concurso Sigal, la Corporación de Cultura, donde siento que mi carrera tuvo un giro. A partir de ese momento fue cuando las orquestas en Chile me comenzaron a invitar, donde comencé a recitar regularmente. Donde gané, si tú quieres decirlo, una cierta notoriedad en el medio, donde la gente comenzó a tomarme más en serio, es gracias a la Ciudad Viña, porque ese concurso está financiado por la Corporación Cultural y es un gran esfuerzo y sigue siendo, y lo siguen haciendo a pesar de que van contra marea y viento, por así decirlo. Y es muy lindo volver a Viña, porque cada vez que el 2020 toqué la Quinta Vergara con la Orquesta de Cámara de Chile, la Quinta Vergara, y siempre que voy a Viña siento una relación muy linda con el público. Han sido momentos muy lindos en mi carrera, y volver a esa ciudad donde sé que soy bien recibido y que va a estar lleno el teatro, que están agotadas las entradas, es muy lindo.
Juan Pablo, comentábamos acerca de lo que fue tu paso por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, 19 años. ¿En qué momento se empieza a generar tu interés en la dirección? ¿Y cómo fue ese paso de intérprete a director?
A ver, yo creo que así como Bastián decía que el concurso del Sigal fue un hito, para mí, primero, ser miembro de la Sinfónica ha sido el gran hito de mi carrera como flautista, sin duda. Y hay hitos... En mi historia que me han marcado en ciertos momentos. Y hubo un concierto el año, debe haber sido, tendría que buscar el año porque y la fecha, porque fue un momento muy específico, que fue el retorno del maestro Izquierdo a la Sinfónica. Fue por ahí por el 2012, más o menos, creo que fue el 2012. Y llegó el maestro Izquierdo a dirigir, creo que fue Cuarta de Brahms, pero el repertorio no me acuerdo, pero lo que me acuerdo, yo había trabajado antes con el maestro Izquierdo, pero hacía mucho tiempo que no lo veía. Y verlo a él con esa energía a su edad, y que se paraba en el podio y del momento que levantaba los brazos se transforma. Para mí, yo, sentado en la orquesta, yo lo miré esa semana de trabajo y yo dije, así quiero terminar yo. Yo quiero que mi carrera termine ahí. Y no por pararme en un podio, sino por sentir que la vejez como la entendemos, como una caída, un decaer, no lo sea en mi carrera y no lo sea en mi vida. Y yo en el Maestro Izquierdo lo vi. Entonces dije, por ahí me quiero ir. Por otro lado, yo había coqueteado con la dirección en algunas orquestas juveniles, algo había hecho, pero formalmente no había tomado clases, por ejemplo, nada. Entonces, en esa semana con el Maestro Izquierdo fue el momento. Y a partir de ahí, bueno, empecé a tomar clases, varios años con el Maestro del Pino, que fue titular de la Sinfónica. Maestro del Pino, que fue quien hizo el concurso Niño Solista, donde Bastián se presentó. El Maestro del Pino también creó el Pequeño Director, me acordé, porque ayer Paolo Bortolameoli subió un video a sus redes sociales diciendo, ahí todo comenzó. Y es un video de él de 16 años dirigiendo la Sinfónica Nacional. Y qué increíble sentir que la Sinfónica Nacional ha cumplido un rol fundamental en las carreras de jóvenes músicos.
O sea, en la formación,
¿no? Claro. O sea, si podemos estar llenos de conservatorios, pero si no hay lugares que den espacios a los jóvenes, los conservatorios no sirven de nada. Y no es solo que haya trabajos formales, que obvio que es necesario que hayan, sino también este tipo de iniciativa. Niños solistas, jóvenes directores. Yo también tuve mi debut dirigiendo la Sinfónica en una masterclass en la Sinfónica.
Eso iba a mencionar, que ahora se están desarrollando prácticamente en todos los programas.
Exacto. Entonces, el rol que ha cumplido la Sinfónica en la vocación de todos nosotros es impresionante. Así que bueno, ahí comenzó el camino ya hace un poco más de 10 años. Y de a poco me fui preparando y empecé a trabajar al alero de la Fundación de Orquestas Juveniles, a trabajar como director. Hoy día soy director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, y llevé esta doble militancia por 5 años mientras pude. Probablemente hubiese sido más corto si no hubiésemos tenido la pandemia entre medio. Pero bueno, llegó el momento en que hubo que tomar la decisión y como dije, yo quería terminar mi vida parado, o como el ejemplo que me dio el Maestro Izquierdo. Así que bueno, me opté por la dirección.
Me imagino que no debe haber sido una decisión fácil.
No, porque quizás no todo el mundo de quienes nos están escuchando no lo saben, pero para los músicos, los instrumentistas que trabajamos en orquesta, en general hay trabajos con contrato. Entonces, en la Sinfónica todos los músicos tenemos. Yo tenía un contrato, te pagan imposiciones, te pagan, como un trabajador, ¿no? Y además con la estabilidad que te da estar al alero de la Universidad de Chile. En general los directores, el 95% de los directores somos trabajadores freelance. Entonces, bueno, en ese sentido fue difícil. Y también el emprender nuevos rumbos más allá de lo romántico que puede parecer dar el salto al podio. Creo que nunca es fácil después de que uno tiene una estabilidad en la vida. Cambiar, ¿no? Buscar. Pero bueno, también ha sido lindo después de ya venir un poco de vuelta, familia, hijos, de recorrido, años de ejercicio profesional, un giro en la vida ha sido lindo también.
Estamos en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, con dos interesantes invitados que van a ser parte del concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile va a ofrecer este fin de semana, este sábado específicamente, en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Me refiero al director Juan Pablo Aguayo y al violinista que va a debutar este fin de semana con esta orquesta, Bastián Leoe. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y comercial. Lo vamos a hacer, como ya les decía, con parte de lo que va a ser este concierto. Me refiero a el concierto para violín de Mendelssohn. Vamos a escuchar su tercer movimiento. Nosotros vamos y volvemos. Volvemos a Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les recordamos que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, estamos en LinkedIn, en TikTok y por supuesto también está toda la información acerca de nuestra temporada en www.seacuchile.com. .cl. Estamos, como ya les comentábamos antes de ir a la pausa, con dos interesantes invitados que se van a presentar junto a la orquesta este fin de semana en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Me refiero al director Juan Pablo Aguayo y al solista en violín Bastián Lewe, quien va a debutar este fin de semana. Nos comentaba acerca de lo que va a ser, de lo significativo que es esta primera presentación como profesional junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Bastián, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en la carrera del violín y cómo influenció también tu familia en que te dedicaras a la música.
Yo comencé muy niño con la música, o sea, como te explicaba antes, mis abuelos eran miembros de la Sinfónica, a pesar de que yo no conocía a mis abuelos, esa tradición continuó mi padre, sobre todo. Mi padre es violista, a pesar de que su profesión principal fue profesor de física en la Universidad Católica, él además fue un eximio violista y tocó mucho con miembros de la Sinfónica, también música de cámara, con Brigitte Ohr, por ejemplo, creo que también con Juan Pablo Aguayo, si no me equivoco, en su momento. Y yo tuve la suerte de que está el cliché normalmente cuando un niño comienza con la música, de que los papás tratan de alejarlo o de que no se dedique mucho. En mi caso fue lo contrario. Mis papás, no diría que empujaron, pero nunca opusieron ningún tipo de resistencia a lo que... Y al parecer siempre ya desde niño se veía una fascinación por cualquier tipo de música, especialmente por el violín. A los 6 comencé con clases con Enrique López y Enrique fue mi profesor por todo el tiempo que estuve en Chile, hasta que cumplí 18. Y para mí fue una cosa muy natural. Y si te soy sincero, yo no soy capaz de recordar un momento en mi vida sin música o sin el violín. Es parte de lo que soy. Y en ese sentido, no sabría decirte si hubo un comienzo o no, o sea, siempre estuvo ahí. Sí, sí. Es muy linda la relación que tengo con la música. Es muy sacrificada a veces, en el sentido de que la profesión como músico es dura, porque requiere mucho tiempo, mucha energía, mucha fuerza también de cuando las cosas no se dan, de seguir el camino, pero también tiene la gratificación personal de que en mi caso por lo menos me dedico a algo que me es trascendental. No es algo que me dé igual.
Bastián, estás radicado en Suiza.
Así es.
¿Cómo ha sido la experiencia en Europa?
Bueno, yo llegué a Europa ya en el 2009 y llevo bastantes años. Entonces estuve 5 años en Berlín y es el 2015 que estoy en Basilea. O sea, estuve en Basilea y ahora estoy viviendo cerca de Winterthur, porque soy miembro de la orquesta de Winterthur. Y ha sido una experiencia muy linda, también a veces dura, a veces ha tenido, por la cantidad de años que no ha sido todo un camino de rosa lindo, o ha tenido sus dificultades, sobre todo lo que es el cambio de cultura de Chile a Europa. En Chile somos, la familia es una cosa muy importante y los eché mucho de menos, pero el privilegio de estudiar música clásica en las ciudades donde todo pasó, impregnarse de esa tradición, moverse en las pistas en las que se mueve la gente y conocerlo todo de primera mano es muy lindo y me encanta.
Yendo específicamente a lo que va a ser el programa que van a interpretar, cuéntanos qué características son las principales que tú ves en el concierto de Mendelssohn.
Bueno, el concierto para violín de Mendelssohn es una obra extremadamente romántica y sentimental. Y es difícil explicarlo de otra manera, pero en el arte hay ciertas obras que poseen una belleza tan especial que alcanzan una dimensión y crean un universo alrededor de sí mismas, ¿no? Pues tenemos el David de Miguel Ángel o la Mona Lisa de Da Vinci. Si nos vamos a la literatura, tenemos, por ejemplo, los sonetos de Gabriela Mistral. Y el concierto para violín de Mendelssohn es una obra, para mí, de ese calibre. Lo conversábamos hoy día con Juan Pablo, es simplemente tan lindo. Tiene todos los elementos del drama, va desde ese tercer movimiento que es humorístico, es brillante, es virtuoso, y tiene ese segundo movimiento, o el primero también, que está lleno de esas melodías que probablemente espero que el público las siga cantando un par de días después en su casa, porque son tienen ese elemento de simplicidad y a su vez una en alemán se dice Tiefe, una profundidad, un significado profundo detrás, que es difícil explicar, describir la música, pero es simplemente una belleza completa, diría mi padre, una belleza completa del comienzo hasta el final.
¿Cuáles son las principales dificultades que revierte la obra?
Bueno, la principal dificultad es la dificultad que tiene cualquier violinista, que es la afinación en general. Es muy delicado porque está escrito un poco en el formato que estaría escrito un concierto clásico, con armonías muy transparentes y muy en el sentido de que que cualquier cosa que no esté perfectamente afinada inmediatamente se escucha. Una escritura muy virtuosa, muy rápida. Es básicamente eso, la rapidez, la afinación y que se escuche fácil. Que no se escuche que la cantidad de horas que tuve que estudiar para que eso suene. Que se escuche simple, es difícil.
Juan Pablo, las otras dos obras completan el programa de este fin de semana. También son parte del romanticismo, pero una de inicios, ¿no? Otra de fines del romanticismo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de lo que es la obertura Egmont de Beethoven? Y bueno, después el cierre de Dvořák, que es una obra muy reconocida para el público, ¿no? Ha sido utilizada, como lo comentaba también en la introducción, muchísimas veces en el cine, en la publicidad, en los juegos.
Así es.
es una obra muy presente hoy en día.
Sí. Bueno, partiendo con la obertura. Egmont es... La música que vamos a tocar es la obertura de una obra más larga que escribió Beethoven, que es un drama musicalizado, y es la musicalización del texto que escribió Goethe. Entonces, De hecho, el mismo Goethe manifestó que su obra, su drama, quedaría muy bien musicalizado. Beethoven tomó el desafío y aparentemente Goethe habría dicho que le gustó la música. Algo así. Esta es una obra contemporánea del concierto emperador de Beethoven, de la heroica, y es un periodo donde él escribe obras. De hecho, es llamado su periodo heroico. Es un periodo donde su música está cargada primero de los ideales de la revolución, ¿ya? De la revolución francesa y de todo lo que estaba pasando en esa época, finales del 18, principios del 19. Entonces, y él vierte en su música todo esto. Y entonces él en varias de sus obras toma personajes, como Egmont, que fue un conde flamenco en los Países Bajos, que estaba dominado por España, y que fue asesinado por rebelarse en contra de la dominación española y en concreto por el duque de Alba. Entonces, esta es la historia. Y Beethoven, en la obertura, a pesar de que todavía hay 40 minutos más de música, pero en la obertura, él nos cuenta toda la historia. Podríamos decir que es algo que 30 años después se llamaría un poema sinfónico. En la música está descrita la dominación, está descrita su historia de amor, está descrito el personaje, está descrita la música española. Hay una cita a un fandango y que es terrible porque son los españoles, ¿no? Entonces la música nos cuenta este drama. Y la muerte de Egmont marca el para Beethoven, o para la historia musical que Beethoven nos cuenta, marca el comienzo del triunfo de este pueblo. Entonces el final de la obertura es un final triunfal, ¿no? Entonces es una obra, además es una obertura muy conocida, ¿ya? Y muy querida por las orquestas. Es una obra muy importante para comenzar el concierto, y como tú bien decías, es del comienzo del romanticismo, 1810 creo que es. Después tenemos el Mendelssohn, que es de mediados del siglo XIX, el año exacto no lo sé, y después tenemos la Sinfonía del Nuevo Mundo, que es de 1894 o 1893. Entonces tenemos el siglo XIX, tenemos el romanticismo desde el comienzo, pasando por un romántico muy clásico como era Mendelssohn, y para terminar en el romanticismo, pero nacionalista, de Dvorak. Y Dvorak, muy amigo de Brahms, muy cercano también a Brahms en gusto musical, pero que nunca... que no renunció y que tuvo muchísimo más presente que el mismo Brahms sus ideas nacionalistas y la idea de poner el folclore checo en su música. Y entonces lo que sucede es que a Brahms lo contratan para ir a Estados Unidos a hacer clase, y le encargan una sinfonía que tenga que ver con la búsqueda que los estadounidenses están haciendo de su propia música. Entonces él escucha música gospel, escucha lo que ellos llamaban la música indoamericana, e intenta poner melodías en esta sinfonía. Por eso es la sinfonía que se llama Desde el Nuevo Mundo, o sea, escrita desde Estados Unidos. Pero él no puede evitar que esté la música checa presente igual. Entonces es una sinfonía que está llena de folclore, pero un folclore que es como universal. Bueno, hay por ejemplo, la escala pentáfona está presente en el folclore chino, en la música andina, está presente en la música checa y está presente en la música norteamericana. Entonces, hay música pentáfona y no sabemos de dónde es, ¿ya? Y por eso yo creo que también el éxito de la obra, porque todos se sienten identificados. Y es una obra donde el público va a reconocer en cada movimiento, como decía Bastián, probablemente se van a estar 2 o 3 días recordando y tarareando esas melodías.
Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias también, Bastián, y mucho éxito en lo que va a ser este debut.
Gracias.
Les deseo suerte también en sus carreras.
Muchas gracias.
A ambos. Y, por supuesto, vamos a finalizar el programa de hoy con música, como siempre. Y parte de lo que va a ser este concierto, que se va a presentar, recordemos, a las 19 horas en el Teatro Municipal de Viña del Mar, con tres grandes compositores. Nos vamos a ir, ya hablábamos acerca de ella, con la obra que va a cerrar este programa. Me refiero a la Sinfonía número 9, Desde el Nuevo Mundo, de Dvorak, y vamos a escuchar su cuarto movimiento, quizás el más conocido. Yo les agradezco a todos ustedes que están ahí escuchándonos por sintonizarnos cada jueves a través de la señal de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien.
lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.